Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Ayer la Casa Blanca volvió a hablar de la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de Cuba. ¿Cómo entender eso?
En Colombia, los dos candidatos presidenciales más opcionados anunciaron ayer sus compañeros de fórmula. ¿Qué les aportan?
En Estados Unidos hay preocupación por un enorme proyecto minero que podría afectar el medio ambiente en Minnesota. Hoy, la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 11 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La Casa Blanca sigue dejando en el ambiente la idea de que Estados Unidos tomará el control de Cuba más temprano que tarde. El presidente Donald Trump lo ha dicho repetidamente en las últimas semanas. La situación de la isla, donde viven 11 millones de personas, es crítica.
Los apagones son diarios y por varias horas. Miles de personas han llegado al extremo de romper sus muebles de madera para hacer leña, encender hogueras en las calles, prender fuego y cocinar. La gasolina escasea, el transporte público es prácticamente inexistente.
Ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que Trump cree que el régimen cubano va a caer, que está muy débil económicamente, que la gente pide ayuda a gritos, que el régimen quiere llegar a un acuerdo y que el secretario de Estado, Marco Rubio, maneja las conversaciones.
It's his belief, based on fact, that the Cuban regime is bound to fall. The country is obviously in a very weak place, economically speaking. The people are crying out for help, and the president believes and knows that the Cuban regime wants a deal. So as you know, Secretary of State Rubio has been engaged in those conversations as directed by the president. I don't have any updates for you today, though.
¿Cómo se pueden entender los frecuentes anuncios del presidente Donald Trump sobre Cuba, cuyo régimen está dirigido por Miguel Díaz-Canel? Hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, en la última semana el presidente Trump ha reiterado una decena de veces que Cuba es la siguiente. Sin un final claro del conflicto con Irán, Trump pone a Cuba una y otra vez sobre la mesa como algo inminente. El diario USA Today ha publicado recientemente que el gobierno de Washington ya está preparando un acuerdo económico con La Habana que podría ser anunciado muy pronto y que podría incluir alivios importantes a las restricciones de la Casa Blanca sobre Cuba en materia energética y en viajes y turismo de estadounidenses a la isla. Dice también el diario que la permanencia de la familia Castro en Cuba sería una posibilidad. Lo que no está claro, explica la publicación, es qué recibiría exactamente Estados Unidos a cambio. Hace más de una década, el presidente Barack Obama anunció el llamado deshielo cubano, el proceso de normalización de relaciones con La Habana que dio paso a medidas de apertura de Washington en materia financiera, diplomática, migratoria y turística. Pero el presidente Trump, tras tomar posesión en 2017 en su primer mandato, anuló gran parte de aquellas medidas. Ahora, en su segunda presidencia, Trump lanzó el pasado mes de enero la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Cuba perdió así su principal fuente de petróleo y el gobierno de Trump aplicó un fuerte bloqueo energético a la isla como medida de presión, que suavizó hace unas semanas, dejando claro que así buscan aumentar el control, la influencia y la dependencia de Cuba. Trump ha asegurado que están en plenas negociaciones, que el régimen de La Habana quiere llegar a un acuerdo y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está al mando del asunto. Aquí publicaron diversos medios que Rubio habló con el nieto de Raúl Castro y que la justicia estadounidense estudia cargos potenciales contra miembros del régimen régimen cubano y del Partido Comunista. Mientras Trump ha insistido en múltiples ocasiones en que Cuba está a punto de caer, asegurando que, en principio, no le haría falta usar la fuerza militar, aunque tampoco cierra esa puerta del todo. Incluso hace unos días reconoció que él quería encargarse de Cuba al mismo tiempo que de Irán, pero que Marco Rubio, nacido en Florida, de padres inmigrantes cubanos, le aconsejó cerrar primero la actual operación bélica en Oriente Medio. Trump adelantó que lo de Cuba será algo especial, dijo, subrayando la historia común de ambos países y, de fondo, su máxima para aumentar el control de Washington en el hemisferio occidental. Pero, sobre todo, Trump traza, en todas sus declaraciones, una línea de continuidad. El modelo fue Venezuela en enero, dice. De ahí a Irán en febrero y lo siguiente será Cuba, asegura el presidente de Estados Unidos.
La política en Colombia está caliente. Faltan poco más de 2 meses y medio para las elecciones presidenciales del 31 de mayo y los candidatos tienen plazo hasta pasado mañana para anunciar a sus compañeros de fórmula.
Los dos que encabezan las encuestas se anticiparon e hicieron el anuncio ayer. El senador izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido político del presidente Gustavo Petro, escogió a la senadora Aida Quilcué, del Comité Regional Indígena de Cauca, el CRIC, y señaló:
para mí es realmente materia de una gran complacencia y, repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el CRIC y AIDA representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático.
El que está de segundo en los sondeos, el outsider y abogado penalista de derecha Abelardo de la Espriella, también anunció a su compañero de fórmula, el exministro de Hacienda y de Comercio y exrector de 3 universidades, José Manuel Restrepo, sobre quien dijo algunas cosas.
Desde el primer momento en que anuncié mi aspiración, tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional, será sin duda el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Desde hace muchos años lo admiro y lo respeto, porque es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde.
Hoy está previsto que la candidata que figura de tercera en las encuestas, Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido político del expresidente derechista Álvaro Uribe, diga quién será su candidato a la vicepresidencia.
Entre tanto, la pregunta es qué le aporta y qué le quita a Aida Quilcué a Iván Cepeda y qué le aporta y qué le quita José Manuel Restrepo a Abelardo de la Espriella. Hablamos ayer en Bogotá con Andrés Mejía Bernot, analista político de Blue Radio.
En principio, la designación de una fórmula vicepresidencial tendría el propósito de ampliar el alcance del candidato, de ampliar el alcance de la candidatura original. Por ejemplo, complementando los atributos del candidato, trayendo atributos nuevos, o por ejemplo, trayendo cierta fortaleza en áreas donde la candidatura original no sea especialmente fuerte. Entonces, dentro de esa lógica entra la selección que hizo Abelardo de la Espriella del economista exministro José Manuel Restrepo. En una campaña que no ha mostrado mayor esfuerzo programático y que a ojos al menos de algunos sectores del electorado parecería no tener mucha seriedad, José Manuel Restrepo es aquel hombre de traje azul oscuro y corbata roja que podría imprimir esa impresión de seriedad. Y es además el exfuncionario y el economista que podría dar una mayor impresión de solidez programática. Ahora bien, dentro de esa lógica también es difícil de explicar o de entender la selección que Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico de la Izquierda, hizo de la líder indígena Aida Quilcué, porque independientemente de los atributos de ella o de su trayectoria o de sus méritos, no parecería aportar un alcance adicional a la candidatura. Casi que llega a los lugares en donde Iván Cepeda ya es fuerte. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué toma esta decisión? a pesar de los riesgos. Es difícil saberlo, tal vez sea una apuesta por la consolidación de su base, tal vez sea que las organizaciones que lo apoyan y conforman su candidatura sean especialmente reacias a las alianzas con otros sectores, esto parece ser un hecho, o incluso podría ser, algunos han aventurado la posibilidad de un exceso de confianza y de que aquella frase que los miembros de su partido han venido repitiendo desde las elecciones del pasado domingo, de acuerdo con la cual ellos son la primera fuerza política de Colombia, se la estén tomando tal vez demasiado en serio.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Hace dos semanas, el diario The Washington Post publicó una columna titulada «Una mina de cobre podría convertir un paraíso en una zona industrial». El texto advierte que por estos días el Senado de Estados Unidos debe tomar una decisión sobre el tema.
La columna, firmada por Brad Gausman, director ejecutivo de la Minnesota Wildlife Federation, y por Colin O'Mara, CEO de la National Wildlife Federation, se refiere a un proyecto que podría poner en peligro una zona cerca de la frontera con Canadá, donde hay 1,000 lagos de origen glaciar.
El proyecto tiene que ver con la compañía Twin Metal Minnesota, del grupo chileno Luxic, gran productor de cobre a escala mundial. Pero, ¿en qué consiste? Hablamos ayer en Washington, D.C. con María Luisa Rosell, portavoz para medios en español de la National Wildlife Federation.
Lo que ocurre, Juan Carlos, es que la Cámara de Representantes aprobó en enero de este año una resolución que pretende anular una prohibición de las actividades mineras por 20 años en el área que está junto a la Reserva Natural de los Boundary Waters Canoe Area Wilderness, que está ubicada al noreste de Minnesota. Y en los próximos días esta propuesta llegaría al Senado para su consideración. ¿Qué pasa? Que si los senadores en el Congreso de los Estados Unidos hacen lo mismo y aprueban esta resolución, 910 kilómetros cuadrados de tierras y aguas públicas van a quedar expuestos a la contaminación. Estamos hablando de tierras y aguas públicas que son parte del Bosque Nacional Superior y que van a quedar expuestos a la contaminación de los residuos tóxicos de una mina subterránea de sulfuro de cobre, níquel y metales preciosos. Eso es exactamente lo que propone la compañía Twin Metals, de propiedad del conglomerado Antofagasta PLC. Pues imagínense qué es lo que ocurriría con la Reserva Natural Boundary Waters, que es uno de esos pocos refugios que nos queda frente a la pérdida del hábitat. Es un lugar para disfrutar de la naturaleza virgen con una calidad de agua que es tan buena que se puede beber directamente y que además es el hogar de una increíble biodiversidad. Estamos hablando de alces, linces, lobos, osos y una gran variedad de aves. Y si hablamos de las actividades de recreación al aire libre, como el canotaje, la pesca y el turismo, estamos hablando de actividades que significan 1,000 millones de dólares en ganancias y 17,000 empleos de los que dependen las comunidades de la región. Entonces, por esa razón, National Wildlife Federation y su afiliada, Minnesota Wildlife Federation, instan a los senadores a votar en contra de la propuesta que podría degradar los Boundary Waters y tener un efecto irreversible y que más bien protejan sus 4,400 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Hoy, en el Congreso Nacional en Valparaíso, tomará posesión como nuevo presidente de Chile el derechista José Antonio Kast. A la ceremonia están invitados dirigentes internacionales como los presidentes de Argentina, Bolivia y Ecuador, Javier Milei, Rodrigo Paz y Daniel Noboa, así como el rey Felipe VI de España. Por Estados Unidos estará Christopher Landau, subsecretario de Estado. El presidente del Brasil, Lula da Silva, no acudirá para no encontrarse con un hijo de su antecesor, Jair Bolsonaro.
Estados Unidos informó ayer que atacó 16 buques iraníes que estaban dejando minas en el estrecho de Hormuz para hundir barcos petroleros. Por otro lado, Saudi Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, dijo que si el estrecho sigue cerrado más tiempo, la economía mundial podría sufrir una catástrofe. Además, Israel atacó más de 10.000 emplazamientos civiles en Teherán y el embajador iraní en Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, señaló que habían dejado 1.300 muertos.
El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor de obras como Un mundo para Julius, murió ayer en Lima a los 87 años. Considerado un novelista de la generación post-boom en referencia al boom latinoamericano, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, con 25 años se marchó a París, donde trabó amistad con su coterráneo Julio Ramón Ribeiro. Sus amigos lo querían mucho y admiraban su sentido del humor. Un dato más. Le encantaba el vodka.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.